En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pertenecen a Juventud y Familia Misionera, un apostolado del movimiento apostólico Regnum Christi, que lleva 23 años al servicio de la nueva evangelización. Estas 960 personas, que este año han dicho sí a la propuesta, se ponen al servicio de párrocos que tienen una gran carga de trabajo en el momento litúrgico más importante del año, desde Jueves Santo hasta Domingo de Resurrección. La labor de estos misioneros consiste en ayudar a preparar los oficios y celebraciones, visitar a los ancianos y a los enfermos y dar testimonio de su propia fe por las calles y las casas, ayudando a otros a preguntarse por esa fe y a encontrarse con el amor de Dios. La geografía de esta misión es muy amplia. A la diócesis de Cartagena, por ejemplo, acuden 230 jóvenes para apoyar en 10 parroquias. Otro pequeño grupo misionará en pueblos de Castellón y un tercero en Ponferrada. Huesca va a acoger a 30 jóvenes que apoyarán en pequeños pueblos, mientras que 123 familias ayudarán a párrocos en zonas rurales de Asturias, Ávila, Albacete, Castellón, Sevilla, Palencia, Teruel, Cáceres y León. A los misioneros les acompañan unos 30 sacerdotes legionarios de Cristo y también 30 consagradas y consagrados del Regnum Christi. El párroco de San Javier, diócesis de Cartagena, que lleva recibiendo a Juventud Misionera desde hace 9 años, subraya que los miembros de su parroquia se ven evangelizados por quien más les sorprende, precisamente por los jóvenes. Y a su vez, estos jóvenes se ven sorprendidos por otras formas de vida a las que no están acostumbrados. La vida de los enfermos o de los ancianos. Unos y otros tienen así un contacto que les transforma y se encuentran con el Señor, que siempre sorprende. También es significativo el caso de familias enteras que aceptan esta manera diferente de vivir la Semana Santa, ayudando a los párrocos de estos pueblos pequeños y dando testimonio de las maravillas que el Señor hace en sus propios hogares. Bueno, pues así arrancamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
El Papa Francisco, como todos los miércoles, ha celebrado la habitual audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Continuando sus catequesis sobre la esperanza, ha invitado a dejarnos envolver en estos días por el misterio de Jesús, que como un grano de trigo muriendo nos dona la vida y es fuente de esperanza.
Damos cuenta del nombramiento de nuevos consultores de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano.
Entre ellos figuran el presidente y consejero delegado de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, y el decano de la Facultad de Comunicación Social e Institucional de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, José María Laporte.
Y numerosos desfiles procesionales previstos para este miércoles santo en toda España.
En Sevilla, Carmen, la sede San Bernardo, el Buen Fin, Lanzada, Baratillo, Cristo de Burgos, Siete Palabras y Panaderos. En Málaga, a partir de las 4 salen Mediadoras, Salesianos, Fusionadas, Paloma, Rico, Sangre y Expiración. En Murcia sale hoy la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, conocida como Los Colorados, con 11 pasos y 3.500 hermanos. En Logroño tiene lugar la limpieza y veneración del Santo Cristo del Sepulcro. El Vía Crucis Penitencial de los Carmelitas reunirá al anochecer a miles de segovianos junto al Cristo de la Buena Muerte. A medianoche saldrá en Zamora la procesión de la Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo del Amparo, cuyos cofrades desfilan con capas pardas. Y en Valladolid, cita con el Cristo de las Mercedes, arrepentimiento, piedad y consuelo.
Gracias, Faustino. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pequeña pausa. Hoy nos vamos a ir enseguida hasta Tierra Santa.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
Esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante los días de Semana Santa. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Como les decía, hoy queremos marcharnos, aunque sea virtualmente, con el corazón y con la mirada hasta Tierra Santa, unos lugares que tenemos especialmente cercanos y presentes en estos días. Vamos a hablar de las dificultades que afrontan allí las pequeñas comunidades cristianas y de la comunión de toda la Iglesia con ellas, que se expresa, por ejemplo, en la colecta que se va a llevar a cabo en todo el mundo durante las celebraciones de la Pasión este Viernes Santo. Para eso está con nosotros el franciscano Fray Alfonso García, que es el vicecomisario de Tierra Santa en España. Pero antes de conversar con él, Amparo Latre va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
La colecta por Tierra Santa nace de la voluntad de los papas por mantener fuerte el vínculo entre todos los cristianos del mundo y los santos lugares. A lo largo de los siglos, los pontífices no solo han renovado a los franciscanos su confianza, confirmándolos en el encargo de legítimos custodios de los santos lugares, que les había sido confiado por la Santa Sede en el año 1342, sino que también los han apoyado en todos los aspectos de su vida, tanto a nivel religioso como económico, social y político. Esta colecta tradicionalmente se hace el Viernes Santo y es la fuente principal de ingresos para el sostenimiento de toda la actividad que gira en torno a los santos lugares. En los últimos años, el 80% de la colecta que reciben los franciscanos ha sido destinada a las obras pastorales y sociales y solo el 20% a los santuarios.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado de hoy, a Fray Alfonso García, que es el vicecomisario de Tierra Santa en España. Fray Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Sevilla.
Bueno, no es mal sitio para estar estos días tampoco, ¿eh?
Sí. Se está viviendo con mucha intensidad esta jornada, sí.
Gracias. Me imagino. Hablamos de una situación que usted conoce bien. Además, creo que ha regresado recientemente de aquellos lugares. Y quizás para ponernos en situación, para entender bien el reclamo que la Iglesia entera, a través del propio Santo Padre, nos hace este Viernes Santo de una solidaridad especial con Tierra Santa, es importante conocer cómo se está viviendo allí. En Sevilla, fenomenal, pero ¿y en Tierra Santa? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, en Tierra Santa, la Semana Santa se vive de una manera especial también. Sí, sabemos que los cristianos somos una minoría, pero allí, pero van cristianos de todas las partes del mundo, pues atraídos por el deseo de vivir allí la Semana Santa. Uh-huh. Y lo que es en Tierra Santa, pues viviendo, se vive con intensidad las celebraciones. Este año, además, pues coincide la Pascua de las diversas iglesias. Uh-huh. Y, por tanto, Jerusalén, me están diciendo por las últimas noticias que está pues abarrotada de gente. Y la verdad que se pretende vivir estos días con mucha intensidad y mucho provecho, de verdad.
Pues es una alegría, ciertamente. Decía yo, y comentábamos al inicio de esta entrevista, que hay un llamamiento que, además, yo creo que es importante subrayar esto, que el Papa dirige a todas las iglesias en el mundo para que sean, como ya desde los primeros tiempos apostólicos se hizo, solidarias y que se hagan cargo de las dificultades, de las heridas, de la vulnerabilidad de estos hermanos nuestros que están en Tierra Santa. Ese es el sentido de una colecta que, digamos, que tiene unas raíces históricas profundísimas, ¿verdad?
Evidentemente. Se quiere engarzar con el tema bíblico como tal. El Nuevo Testamento se recuerda como una de las condiciones que le ponen a San Pablo es que se acuerden de los pobres de Jerusalén. Uh-huh. Pablo es el evangelizador de prácticamente de toda Europa, pero siempre está ese recuerdo de que en la iglesia de Jerusalén están las raíces de la fe y allí hay una comunidad que siempre ha sido pobre y necesitada. Y más últimamente, pues bien, pues sabemos las dificultades que hay al ser una minoría y después un ambiente no siempre fácil de vivir. Entonces, desde todas las perspectivas hay que acudir pues al socorro de ellos, porque si no es imposible de que permanezca como tal las comunidades allá.
Decíamos al inicio también que no se trata solo de ayudar al mantenimiento de lo que podemos llamar los santos lugares, aunque esas piedras son preciosas para nosotros, sino de tantas obras pastorales, sociales, educativas, que ayudan a la vida de todos los días, desde la vivienda a la escolarización o al trabajo de nuestros hermanos allí.
Efectivamente, es decir, es verdad que cuando uno va allá, uno se siente orgulloso de cómo se está atendiendo los santuarios, y no olvidemos que los santuarios nos hablan de lo que es el núcleo de nuestra fe, es el encuentro con el Dios encarnado. pero también es verdad que tenemos muy claro que son las comunidades cristianas las piedras vivas donde se sigue haciendo presente pues ese Dios que quiere estar cercano de todos los hombres con tal de que haya un corazón que se le abra, ¿no? Pero allí, pues nuestras comunidades, nuestros cristianos, como decimos, necesitan el apoyo y necesitan la cercanía de todos los cristianos de cualquier parte del mundo.
Usted conoce bien aquella realidad que también es cambiante y me gustaría que nos diese alguna pincelada de algunas de las principales necesidades que tienen ahora mismo los cristianos allí. Sabemos que el tema de la artesanía, el tema del trabajo es difícil, me imagino claro, que el tema de vivienda sé que en algunas zonas también está siendo difícil. ¿A qué van dirigidas estas ayudas que Dios mediante se recogerán en todas las iglesias el próximo Viernes Santo?
Fundamentalmente estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de vivienda. La ciudad vieja de Jerusalén como tal, las antiguas viviendas que tenían nuestros cristianos son insalubres. Los jóvenes cristianos que quieren formar familia no tienen espacio. Entonces, si queremos que se mantenga allí, hay que salir al paso de esa necesidad apremiante, la vivienda. Pero la educación es fundamental para nuestros cristianos. Si nuestros cristianos pueden ser respetados es si los formamos de verdad. Y por último, no olvidemos el drama tan tremendo que tenemos en Siria. La custodia de Tierra Santa no es solamente Palestina e Israel. Es Jordania, es Egipto, es Siria, es Líbano. Y lo que está pasando en Siria, pues ya lo conocemos todos y hemos oído noticias, ¿no? Es decir, se están machacando toda una nación, pero también a nuestros cristianos se lo están poniendo muy difícil, muy complicado.
Sabemos que hay en esos territorios del Medio Oriente que usted citaba, pues iglesias con distintos ritos litúrgicos, pero la custodia de franciscana de Tierra Santa tiene esta encomienda desde hace siglos de los papas de ser un poco las manos y el cuidado y el abrazo de toda la iglesia. ¿Cómo viven ustedes los franciscanos precisamente esta condición concreta en este momento difícil para muchos de los territorios que pertenecen a la custodia?
Pues siempre intentando ser el corazón y ser la generosidad de todos los cristianos. En Siria, nuestros conventos ahora mismo son campos de refugiados y de atención a todos. De cualquier, estamos hablando de cristianos, pero también los musulmanes. En Egipto, que ahora es lo más fuerte que estamos viviendo con sus atentados, ¿no? Es decir, la iglesia Costa para nosotros es una iglesia querida y cercana. También nos lo piden los papas, que nos hagamos cercanos y que les ayudemos. Yo recuerdo, yo he vivido en Jerusalén porque hice mis estudios bíblicos allá, y yo recuerdo en el almacén de objetos religiosos trabajando costos porque había que ayudarles, ¿no? Así es la actitud que tenemos los franciscanos, la actitud que tiene la iglesia, de cercanía y siempre con esa actitud ecuménica de saber que todos formamos una familia, aunque diversa.
Fray Alfonso, sabemos que una manera muy concreta y muy eficaz de ayudar a nuestros hermanos es hacernos presentes allí a través de la peregrinación, porque además de lo que es la experiencia de fe que significa estar, pues es también un desencadenar todo un proceso de generación de riqueza y de posibilidades para su vida. Pero habrá quienes no puedan, evidentemente no vamos a ir todos a la vez y nos cabe la posibilidad de colaborar a través de esta colecta. Así que una última palabra, pues para que todos se sientan concernidos ahora que nos acercamos a estos días santos.
Pues yo lo que le pediría es que no olvidemos que tenemos que seguir viviendo la caridad que Cristo ha puesto en nuestros corazones en todos los que somos sus discípulos y sobre todo recordar lo que la misma palabra de Dios, no os olvidéis de los pobres de la Iglesia Madre, no os olvidéis de esa iglesia que necesita de la generosidad de todos. Hoy, y concretamente para la jornada de Viernes Santo, tenemos un lema, una sola cruz, una sola esperanza, nuestra puerta es el Señor. Eso hay que ayudarles a ellos que lo experimenten con la cercanía de todos y cada uno de nosotros. Los que estamos en este mundo necesitamos pues también ser cercanos a esa cruz que se puso en aquel calvario y que junto a esa cruz siguen los discípulos de Jesús. Los de allí y los que estamos aquí. Que se noten la generosidad.
Fray Alfonso García, vicecomisario de Tierra Santa en España, acogemos con calor y con gusto ese reclamo que nos llega del propio corazón y de toda la orden franciscana que tiene esta hermosa tarea de custodia en Tierra Santa. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta siempre, adiós.
Adiós.
Y ahora tiempo para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos con la actualidad en el Vaticano.
Con la audiencia general del Papa Francisco y con nombramientos para la Secretaría de Comunicación que nos cuenta la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con este nombramiento, Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente y consejero delegado de la cadena COPE, entra a formar parte del equipo de 13 expertos de comunicación internacional que asesorarán al dicasterio que engloba todo el sistema de información del Vaticano. El otro español es el sacerdote José María Laporte, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Y también esta mañana, ante una plaza de San Pedro abarrotada de jóvenes, el Papa ha recordado que quien se pone al servicio de los demás es simiente de esperanza.
El amor más grande es el de aquel que se entrega sin reservas y da todo lo que tiene. El que se pone al servicio de los demás es simiente de esperanza.
Al despedirse ha ofrecido un consejo para el triduo pascual, ponernos delante del crucifijo y repetirle con frecuencia, tú eres mi esperanza.
Gracias, Eva. Este es uno de los años con menos indultos a presos con motivo de la Semana Santa.
Como es el caso de la cofradía de nuestro padre Jesús el Rico de Málaga, como nos cuenta Carmen Cerván.
Esta tarde-noche de miércoles santo, nuestro padre Jesús el Rico saldrá en procesión por las calles de Málaga, pero no liberará a un preso como es tradición desde hace siglos. La liberación se realizará después de Semana Santa. Es la última propuesta del Ministerio de Justicia tras rechazar conceder el indulto a los tres reos que habían sido propuestos. La cofradía iba a plantear una procesión extraordinaria más adelante para ese acto de la liberación, pero el obispo de Málaga, Jesús Catalá, considera que no procede.
En tiempo de Pascua y de resurrección, no tiene sentido una procesión de pasión. Eso litúrgicamente está muy claro. Otra cosa es, si hay que hacer la liberación de un preso, ¿cómo se hará fuera de la Semana Santa y en tiempo pascual? Bueno, cabrían o caben distintas soluciones según las circunstancias.
Los cuatro presos que ahora optan al indulto sí cumplen con los requisitos exigidos. La liberación de uno de ellos se realizará después de Semana Santa.
Y ayer falleció en Madrid José Luis Pérez Álvarez, iniciador de las comunidades ATSIS.
ATSIS significa estar presente. Es una asociación internacional de fieles con el carisma de fraternidad y solidaridad entre los jóvenes y los pobres. Sus comunidades están formadas por laicos y presbíteros, matrimonios y célibes, hermanos y asociados que buscan hacer presente a Dios en medio de los ambientes seculares de la sociedad actual. Hay comunidades ATSIS en diversas diócesis de España, así como en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Roma y Rumanía.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así concluimos este recorrido informativo en el espejo. Hoy queremos hacerlo recordando que la Iglesia viene actuando con toda firmeza contra los casos de abusos a menores por parte de algunos eclesiásticos que han surgido en diversos países, en un contexto general donde, desgraciadamente, esta llaga afecta a toda la sociedad. Siguiendo la senda marcada por Benedicto XVI, el Papa Francisco ha aconsejado a las presuntas víctimas que presenten las oportunas denuncias, no solo ante la autoridad eclesiástica, sino ante la justicia civil, que debe actuar más allá de las sanciones canónicas que puedan recaer sobre los culpables de este gravísimo pecado, que es además también un grave delito. La noticia, ayer, es que la Audiencia Provincial de Granada ha dictado sentencia absolutoria en el llamado caso Romanones, después de largas investigaciones que han afectado a la Iglesia que camina en Granada. Durante estos meses, el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, ha mantenido una actuación impecable para esclarecer lo ocurrido, soportando en ocasiones una auténtica cacería mediática. Ahora el arzobispado deja claro que, a pesar de su alegría por la absolución, sigue adelante el proceso canónico y que la posición de la Iglesia consiste siempre en la protección de las víctimas, la búsqueda de la verdad y la colaboración con la justicia. Y expresa también el deseo de que el sufrimiento que este asunto ha causado a toda la Iglesia sirva para crecer en humildad y para un testimonio cada vez más transparente de la verdad de Dios en nuestras vidas.